Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal de México, en estos momentos hay más de un centenar de incendios activos en nuestro país, especialmente en el Estado de México. Ante esta situación, el equipo de Tercer Milenio 360 Internacional fue hasta el municipio de Naucalpan para reportar todos los incidentes que han sucedido debido a los incendios forestales. Aquí le presentamos este reporte especial.
Este fuego que se extiende sin planificación, el cual no conoce barreras. Más de 120 incendios forestales se han registrado en 19 estados de la República Mexicana y la cifra, día con día, va en aumento. El fuego ha consumido 2.608 hectáreas, en donde más de 6.000 personas participan en controlar y extinguir el fuego forestal que los rodea. Hasta el momento, debido a estos incendios forestales, se han reportado 4 muertes, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual rueda de prensa.
Del Estado de México, Ajilotzingo es el policía y aparte un brigadista forestal que ha perdido la vida también en el Estado de México, pero no ahí, y 2 comuneros, son 4 personas.
Uno de los estados con mayor reportes de incendios forestales es el Estado de México, por lo que el equipo de Tercer Milenio 360 Internacional se trasladó al municipio de Naucalpan, para así poder documentar este terrible desastre natural. Llegamos a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, en donde acompañamos al Cuerpo de Bomberos a un reporte de incendio forestal sobre la carretera. Al llegar, se colocaron el equipo necesario para poder adentrarse al humo que invadía el bosque y así poder comenzar a sofocar y extinguir el fuego. Alrededor de 20 minutos pudieron controlar el fuego, regresando victoriosos, ya que en ocasiones el incendio es demasiado grande.
Pues ahorita con la fecha de sequías, pues hemos estado atendiendo y recibiendo llamadas de un promedio de 2 o 3 incendios por día. Hay veces que se suma y hay veces que son 4 o 5 veces.
Enseguida recibieron el reporte de un segundo incendio. Al llegar, se encontraban equipos de CONAFOR y Ejército Mexicano. Sin embargo, en esta ocasión, por seguridad del equipo, no fue posible acompañarlos, ya que este segundo incendio en Naucalpan, comentaban autoridades, se estaba uniendo con el municipio de Ajilotzingo, uno de los municipios en donde al igual se han reportado fuertes incendios forestales. En el camino, a donde volteábamos, se veían estas llamaradas.
Pues agarramos una pala y el pico y con tierra tratamos de sofocarlo. No podemos hacer otra cosa ya que estamos escasos de agua. El agua no la podemos tomar tan fácilmente, puesto que tenemos cisternas o tambos. Entonces subir a los cerros, pues, con una cubeta de agua nos es difícil. Lo más que podemos hacer es con pico y pala y echarle la tierra al fuego.
La falta de agua y la sequía que enfrenta México han hecho de estos incendios forestales una tarea titánica para los mexicanos.
Estos eventos climáticos extremos siguen representando una significativa amenaza para la seguridad y el bienestar de la población. Información para Tercer Milenio 360 e Internacional.
Las 3 principales presas del sistema Cutzamala, que suministra de agua al Valle de México, continúan bajando sus niveles. En promedio, se encuentran en un 35% de su capacidad. Desafortunadamente, durante el mes de marzo, no llovió en ninguna de las 3 presas, por lo que seguirán bajando en los próximos días. Aquí le presentamos la información.
Las tres presas principales del sistema Cutzamala, la presa de Villa Victoria, El Bosque y Valle de Bravo, se encuentran al 35.5% de su capacidad, casi la mitad del promedio histórico, que es de 69.3%. Ello de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, lo que ocasiona que la preocupación por el denominado día cero para el sistema Cutzamala continúe, principalmente en los habitantes de la ciudad y del Estado de México. Y es que este importante sistema abastece al 25% de la población del Valle de México. Se detalló que la presa de Villa Victoria se encuentra al 28.7% de su capacidad, El Bosque al 56.4% y Valle de Bravo al 27.9%. Lo que preocupa no es que sea el nivel más bajo en conjunto del sistema Cutzamala, sino que reporta esta cantidad de agua apenas terminando marzo, lo que augura una primavera, pero sobre todo un verano, extremadamente difícil, con muy poca lluvia y un intenso calor, provocando que los niveles de las presas continúen bajando. En lo que se refiere a las precipitaciones promedio mensuales para el periodo en curso, es decir, para marzo, en ninguna de las tres presas hubo registro de lluvia alguna. Por si todo ello fuera poco, el Sistema Meteorológico Nacional reportó temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius en diversas partes de la República Mexicana, lo que supone un desafío extra para las presas, ya que tendrán que combatir no solo con la falta de lluvias, sino también con la evaporación del agua que ya almacenan. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
175 países que forman parte de las Naciones Unidas se encuentran en estos momentos llegando a un acuerdo para lograr el Tratado Global sobre Contaminación Plástica, con el cual se espera que para el mes de diciembre puedan haber muchas soluciones en torno a este material. Aquí le presentamos cuáles serían.
Delegados de 175 países están trabajando ahora en el primer Tratado Mundial sobre Contaminación Plástica, tratado que podría limitar la producción de plástico, eliminar gradualmente las sustancias químicas problemáticas y regular cómo se gestionan los desechos. Se busca que este tratado esté listo para diciembre de este mismo año, cuando se lleve a cabo la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación de Naciones Unidas en Busan, República de Corea, del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Se busca que este tratado sea un instrumento internacional jurídicamente vinculante, es decir, que comprometa legalmente a los países firmantes. La idea formal de este proyecto surgió en 2022 y desde entonces se ha trabajado para lograr un ambicioso tratado sobre contaminación plástica, el primero de su tipo en la historia. Sin embargo, hay temores de que no se logre a tiempo o de que no sea lo suficientemente ambicioso. Las soluciones a este problema del plástico abarcan todo el ciclo de vida de este material, desde su creación, incluidos los gases de efecto invernadero emitidos durante su producción, pasando por los usos de los plásticos, incluso como productos de un solo uso y microplásticos, hasta el reciclaje y la gestión de residuos. En la década de 1950, la humanidad producía solo 5 millones de toneladas métricas de plástico al año. Hoy, son 400 millones de toneladas métricas. Según algunas estimaciones, ahora hay 8 gigatoneladas de plástico acumulado en la Tierra, el doble del peso de toda la vida animal. En una era que ya es conocida por muchos como el Plasticoceno, debido a la enorme cantidad de residuos de este material que llegan todos los días a nuestro medio ambiente, es fundamental que este tratado se lleve a buen puerto. Así que aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional, les seguiremos informando al respecto.
La Agencia Internacional de Energía hace un llamado al mundo para que frenemos de una vez por todas a los nuevos proyectos petroleros, debido a que se estima que se van a cuatruplicar en los próximos años, especialmente en los Estados Unidos. Estos proyectos petroleros están saboteando todos los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. De nada sirve comprometernos a estos objetivos climáticos si seguimos explotando al petróleo.
La Agencia Internacional de Energía ha declarado que los productores de combustibles fósiles como lo son el petróleo y el gas cuadruplicarán la cantidad de extracción y producción de estos materiales para finales de esta década debido a los megaproyectos recientemente aprobados. A su vez, Global Energy Monitor ha dicho que Estados Unidos ha producido más petróleo crudo que cualquier país en la historia durante los últimos 6 años, además de liderar los nuevos proyectos de petróleo y gas en 2022 y 2023. De igual forma, añadieron que en 2023 al menos 20 yacimientos de petróleo y gas fueron aprobados para su explotación, lo que representa la extracción de 8,000 millones de barriles de petróleo.
A pesar de las constantes y claras advertencias de que ningún nuevo yacimiento de petróleo y gas es compatible con 1.5 grados Celsius, la industria continúa descubriendo y aprobando nuevos proyectos. Es decepcionante. Muestra una falta de compromiso del lado de la oferta con los objetivos climáticos. Scott Zimmerman, Global Energy Monitor.
De igual forma, Global Energy Monitor ha dicho que la infraestructura de petróleo y gas que ya está en funcionamiento será suficiente para llevar al mundo a más de 1,5 grados centígrados y la actividad adicional planificada solo aumentará aún más la temperatura global. Si bien existe un esfuerzo por reducir el calentamiento global, la aprobación de nuevos proyectos de combustibles fósiles que generan miles de millones de dólares en ganancias ha hecho que dichos esfuerzos, como el Acuerdo de París, sean prácticamente ignorados, un hecho que está llevando al mundo al punto de no retorno en el que, como ya lo vivimos todos los días, los fenómenos climáticos serán cada vez más extremos, por lo que los nuevos proyectos de gas y petróleo deben ser frenados por completo, o de lo contrario, el mundo que conocemos desaparecerá.
La ciencia es clara. No hay nuevos campos de petróleo y gas, o el planeta se verá empujado más allá de lo que puede soportar.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Asciende la cifra de las personas que murieron en el atentado terrorista en el Crocus City Hall a 143 personas. Esta cifra puede continuar incrementándose en los próximos días, debido a que los terroristas incendiaron el edificio. En esta investigación le vamos a presentar también el testimonio de una de las sobrevivientes, con el cual se pone en duda por qué la inteligencia de Rusia no pudo evitar que sucediera este ataque terrorista, a pesar de que días antes se le advirtió que iba a ocurrir un atentado en alguna parte de Moscú. Aquí le presentamos la información.
El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha declarado que el número de muertos por el ataque terrorista del viernes pasado en el Crocus City Hall, ubicado en los suburbios de Moscú, aumentó a 143. Tras darse a conocer la nueva cifra de fallecidos tras la tragedia en el Crocus City Hall, la artista rusa Alyona Katsinkaya ha dado a conocer al mundo su testimonio de cómo vivió el terrorífico ataque.
Escuché disparos. Me di cuenta de que no eran petardos. Al principio pensé que tal vez era un efecto especial, pero luego no. No suena así. Entonces le di un golpe a mi hija y dijo: gente, levántense, corramos. Intentamos levantar a la gente. Los levantamos, pero la gente ya había corrido hacia la salida y no pudimos pasar. Entonces tiré a mi amigo al suelo y le dije: vamos a gatear. Y nos arrastramos hacia el otro lado.
Con la liberación de los testimonios de aquellos que sobrevivieron en el Crocus City Hall, ahora la sociedad rusa se pregunta: ¿por qué los servicios de seguridad de la Federación Rusa no pudieron predecir este ataque? La respuesta, de acuerdo a expertos, es que el panorama completo aún no está claro y funcionarios estadounidenses y europeos, así como expertos en seguridad y contraterrorismo, enfatizaron que incluso en las mejores circunstancias, con información muy específica y servicios de seguridad bien capacitados, es extremadamente difícil desbaratar complots terroristas internacionales encubiertos, aunque añadieron que el fracaso probablemente se debió a una combinación de factores, entre los que destacan los profundos niveles de desconfianza, tanto dentro del sistema de seguridad ruso como en sus relaciones con otras agencias de inteligencia globales, así como la guerra en Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
En estos momentos, nadie se salva de la hambruna en la Franja de Gaza. Más de 200,000 personas se encuentran en el nivel más extremo de hambruna y desnutrición en esta región del mundo. Y el resto de sus habitantes están muy cerca de vivir las mismas consecuencias. En estas imágenes que veremos, nos vamos a dar cuenta que los más afectados son los niños, quienes prácticamente se encuentran en los huesos. Aquí el reporte sobre la hambruna que se vive en la Franja de Gaza.
Son los sonidos de una muerte anunciada en la Franja de Gaza. Los médicos han testificado que la hambruna que viven los palestinos en Gaza ha dejado a los niños delgados como papel, mientras son reanimados por el personal del hospital, que únicamente intenta retrasar su muerte.
Nos acostumbramos a recibir este tipo de casos en grandes cantidades, pero ahora lo recibimos todos los días. Es una lucha diaria. Mi turno en cuidados intensivos no son 3 o 4 casos de este tipo que van de mal en peor. Son muchos más, y el resultado es la muerte.
El Programa Mundial de Alimentos informa que el 72% de las víctimas que han alcanzado niveles de desnutrición y deshidratación graves son mujeres y niños. Y la gran mayoría de ellos se encuentran al norte de la Franja de Gaza, donde más de 200.000 personas están en fase 5 de desnutrición, es decir, la fase más extrema de inseguridad alimentaria, mientras que el resto de la población se encuentra en fase 3 o 4 con transición a la fase 5.
No hay ningún otro lugar en el mundo donde tanta gente se enfrente a una hambruna inminente. Aquí en la ciudad de Gaza estamos en el epicentro de la crisis en la Franja de Gaza. La gente misma busca desesperadamente todos los días la ayuda que necesitan para sobrevivir, y simplemente la ayuda no está llegando lo suficiente a la ciudad de Gaza y al norte de la franja.
La ONU advierte que el cerco humanitario que Israel ha impuesto en la Franja de Gaza podría causar la muerte de miles de personas. Y es que el tema principal en Gaza ya no son las muertes por los bombardeos del ejército de Israel, sino la escalofriante proyección de muertes por inanición. El horizonte de un cese al fuego en la Franja de Gaza se aleja cada vez más, a medida que el oleaje de la guerra trae consigo la inminente muerte para los palestinos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
Delia Galíndez, una maestra de la ciudad de Durango, construyó un refugio para animales sin hogar. Sin embargo, recientemente Delia denunció que su refugio había sido destruido con lujo de violencia. Un hecho lamentable, ya que estos lugares sirven para darles una segunda oportunidad a los animales que se encuentran en las calles. Aquí le presentamos su historia.
Una década de brindar ayuda a perros que se encuentran heridos en las calles de México. La maestra Delia Galíndez, después de jubilarse, decidió darle un giro a su labor de vida para proteger a seres indefensos que solo han recibido la crueldad del ser humano. Con mucho esfuerzo, ha buscado la manera de conseguir los recursos necesarios para seguir llevando a cabo su labor, pero la compra de alimentos y medicamentos no han sido el único inconveniente para la maestra Delia. La falta de empatía se ha presentado como enemigo una y otra vez. En esta ocasión, a través de redes sociales, se señaló a una reportera del Canal 10, Sujei Luna, como la presunta culpable de que su refugio haya sido atacado de manera violenta, con la intención de que desalojaran el lugar. Todo por un proceso capitalista de compra-venta.
¡Miren lo que me vinieron a hacer! ¡Sujei Luna de la del Canal 10 y su hermano! ¡Me desbarataron mi refugio! ¡Y mis perros se me fueron! ¡Miren dónde están! ¡Otros afuera! ¡Van a buscar a otros! ¡Ya se nos fueron! Por favor, miren lo que vinieron a poner, la barda, me quitaron el portón. Auxilio, ayúdenme, por favor, ayúdenme, porque ¿qué voy a hacer? No puede ser esto, me quitaron todas las láminas. ¡Qué malditos, no me avisaron nada! No me avisaron nada. Todo está desbaratado.
El problema de la población canina y felina en situación de calle le concierne directamente al gobierno de cualquier estado. Según informes de la INEGI, Se estimó que de los 23 millones de perros en nuestro país, un 70% se encuentran en situación de calle, ya sea por abandono o por el nacimiento de más cachorros provenientes de madres que ya se encuentran vagando en las calles. Ante esta problemática, personas como la maestra Delia se han encargado de aportar su granito de arena, pero ese amor a los animales no siempre es compartido. A través del mismo medio por el que fue denunciada, Suhey Luna se deslindó de las acusaciones, lanzando un comunicado a través de sus redes sociales, donde apuntaba a familiares de ella, quienes supuestamente le habían dado bastante tiempo a la maestra Delia para que desalojara el terreno junto con sus animales. Mientras que muchas personas son indiferentes de los seres inocentes que viven a nuestro alrededor, hay quienes de una u otra manera buscan los medios para proporcionarles una vida digna, y en vez de sumarse a la causa, algunas personas solo ven intereses capitalistas en el proceso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Un estudio publicado en la revista Nature, Ecology and Evolution reveló que en el 64% de los casos los humanos le transmitimos más virus a los animales que ellos a nosotros, especialmente cuando se tratan de enfermedades respiratorias. Aquí le presentamos la información.
Un análisis de genomas virales, publicado en la revista científica Nature, Ecology and Evolution, reveló que en el 64% de los casos, los humanos le transmitimos más virus a los animales que ellos a nosotros. En este estudio, los expertos encontraron que cuando los humanos estamos infectados por algún virus, la probabilidad de que este sea contagiado a animales domésticos o salvajes es de casi el doble a que ellos nos transmitan alguna enfermedad a nosotros, especialmente cuando se trata de virus respiratorios. Esto debido a que por nuestra gran población hay un mayor número de oportunidades para que una enfermedad que se está propagando en humanos pueda pasar a otros animales. Además, cuando un virus se transmite de especie a especie, es más probable que este tenga mutaciones, haciendo que se vuelva más resistente e infeccioso. Esto puede representar un gran riesgo para múltiples especies, ya que varias de ellas no tienen la resistencia genética para combatir este virus como nosotros. Un ejemplo de esto fue cuando varios ejemplares de chimpancés murieron en Uganda, después de contraer metaneumovirus y respiravirus humano. De acuerdo a los investigadores, por esta razón, este tipo de estudios son importantes, ya que ayudan a comprender cómo es que nuevas enfermedades virales emergen en humanos o animales y cómo éstas pueden perjudicar a otras especies.
Al estudiar y monitorear la transmisión de virus entre animales y humanos, en cualquier dirección, podemos comprender mejor la evolución viral y, con suerte, estar mejor preparados para futuros brotes y epidemias de nuevas enfermedades, al mismo tiempo que ayudamos a los esfuerzos de conservación. François Bellu, profesor de la Universidad College de Londres.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El servicio de mensajería electrónica más popular del mundo, la aplicación de WhatsApp, anunció que pronto va a incluir en su servicio a la inteligencia artificial. De igual manera, Elon Musk dijo que pronto también va a incorporar a la inteligencia artificial en su red social X. Esto nos sugiere que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que cada vez más está formando parte de nuestras vidas. ¿Esto será para bien o para mal? ¿Usted qué piensa?
Se ha dado a conocer que WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea más popular del mundo, muy pronto agregará un chatbot de inteligencia artificial a la aplicación, con el cual se podrán mantener conversaciones por medio de texto, se le podrán hacer preguntas y también generará imágenes, además de que podrá funcionar como una especie de asistente personal. Esto ocurre en un momento en que se estima que en cuestión de pocos años, la inteligencia artificial estará presente en cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, la compañía NVIDIA, que fabrica microchips especializados en inteligencia artificial, recientemente dio a conocer que está desarrollando un sistema llamado Groot, que permitirá a robots humanoides interactuar con nosotros, aprender de este contacto y realizar todo tipo de trabajos físicos. También en marzo de 2024, el magnate de la tecnología, Elon Musk, reveló que agregará un chatbot de inteligencia artificial a su red social X, previamente conocida como Twitter. La fiebre de la inteligencia artificial comenzó a finales de 2022 con el programa ChatGPT de la compañía OpenAI, tendencia a la que se han sumado las principales compañías tecnológicas como Google y Microsoft. Pero esta tecnología también tiene a sus detractores, quienes aseguran que los programas de inteligencia artificial pueden ser utilizados para manipular a la opinión pública, o incluso para falsificar la historia. De cualquier manera, todo parece indicar que la inteligencia artificial continuará su avance y popularización. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
La organización sin fines de lucro Ocean Conservation Namibia, del año 2020 a la actualidad, ha logrado salvar a más de 3.000 focas que han quedado atrapadas en la basura no biodegradable que desechamos los humanos en el mar. El número más elevado de cualquier lugar en el mundo de rescates de focas. Este movimiento también ha ayudado a crear conciencia acerca de la problemática de la basura de los humanos que termina en nuestros océanos. Aquí le presentamos este buen ejemplo de lo que debemos estar haciendo para ayudar a los animales afectados por nuestra basura.
Mientras un hombre intenta atrapar a una de las focas enredadas con basura de pesca arrojada al mar, otro corta el plástico profundamente incrustado en su cuello. Este es el modus operandi de Ocean Conservation Namibia, que está salvando a un número récord de focas atrapadas en alambre de pesca y basura humana no biodegradable arrojada al mar a lo largo de la costa central de Namibia en el suroeste de África. La organización sin fines de lucro estima que ha rescatado a unas 3.000 focas atrapadas en desechos marinos desde que se fundó en el año 2020, lo que supone el mayor número de focas salvadas de cualquier otro lugar en el mundo.
Las curiosas y juguetonas crías de foca se sienten especialmente atraídas por los desechos marinos y a menudo se enredan en ellos. Cuando se acercan a la costa, donde habita una gran colonia de focas en las playas cercanas a Walvis Bay, que es también un importante puerto pesquero comercial, los animales marinos atrapados en estos desechos son más fáciles de detectar.
Salvando a estas adorables criaturas acuáticas, los activistas de Ocean Conservation Namibia han logrado llamar la atención sobre la creciente crisis de la basura marina, pero con un final de bienestar para los animales afectados, los cuales regresan alegremente al océano después de ser liberados, por lo que sin lugar a duda la industria pesquera mundial debe ser más responsable de sus residuos desechados en un momento en que Naciones Unidas estima que hay 21.000 piezas de plástico en los océanos por cada persona del planeta. Plástico utilizado por nosotros los humanos y que termina en los océanos matando a unos 100.000 mamíferos marinos al año, mientras que la industria pesquera pierde o arroja cada año a los océanos hasta 1 millón de toneladas de líneas, redes y cuerdas que terminan atrapando a estos indefensos animales que habitan los mares de nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Rescatistas en Canadá se encuentran contrarreloj intentando salvar a una orca de 2 años de edad, la cual quedó atrapada en una laguna de la isla de Vancouver. Esta orca también se encontraba con su madre, la cual desafortunadamente ya falleció. Esperemos que pronto logren salvar a esta cría de orca. Aquí le presentamos la información.
En la isla de Vancouver, Canadá, expertos y miembros de la comunidad local están intentando salvar a una pequeña orca de 2 años que quedó atrapada en una laguna después de que su madre quedó varada y murió en este lugar. El sábado 23 de marzo, un equipo de rescate de la vida silvestre intentó salvar a una orca embarazada que estaba varada. Desafortunadamente, esta murió después de un par de horas. Sin embargo, todavía hay esperanza para salvar a su cría de 2 años, la cual sigue atrapada en este cuerpo de agua. A pesar de que no se sabe cómo es que estas 2 orcas terminaron en la laguna, los expertos saben que tienen poco tiempo para rescatar a la pequeña orca. Para esto, el plan del equipo de rescate es que con vocalizaciones artificiales y sonidos de tambores atraer a la orca a una de las entradas de la laguna y que ella pueda salir por este medio. Aunque para que le sea posible a esta pequeña atravesar por el pasaje, la marea debe de estar en su punto más alto y la corriente en el más débil.
Cuando las mareas son adecuadas, solo tenemos, en el mejor de los casos, 30 minutos para trabajar, media hora en todo el día para hacerlo bien. Es difícil, pero lo único que realmente puedes hacer es tener esperanza por esta pequeña cría. Glenn Macko de la empresa Tora Max Kevering.
Los expertos aún no descartan la posibilidad de que la pequeña no pueda salir de la laguna y sea necesario moverla en un procedimiento complicado, aunque sigue siendo una opción secundaria, ya que esto podría lastimarla. Previamente, un caso similar ocurrió en el 2013, a tan solo 300 kilómetros de distancia, cuando una cría de orca quedó atrapada, pero afortunadamente pudo salir y fue adoptada por un grupo, con el cual ha sido vista muchas veces durante los últimos años. Por lo que, para muchos, sigue existiendo la esperanza de que esta historia se repita, en la cual la orca pueda ser rescatada para tener el mismo destino. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
La NASA acaba de dar a conocer que en su misión espacial Artemis 3, con la cual planean volver a enviar a humanos a la Luna en el año 2026, van a construir al primer invernadero en la Luna, el cual servirá para establecer bases permanentes en nuestro satélite natural. Aquí le presentamos la información.
La NASA ha dado a conocer que durante la misión Artemis 3, que llevará de vuelta al ser humano a la Luna, se llevarán a cabo experimentos con plantas para estudiar cómo es que los vegetales se comportan en nuestro satélite natural. Durante la misión Artemis 3, que está programada para el año 2026, se construirá un pequeño invernadero en la Luna, en un experimento llamado Efectos Lunares en la Flora Agrícola, con el que se pretende observar cómo es que la radiación espacial y la baja gravedad afectan a la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. Este experimento es de gran importancia, ya que podría establecer las bases para que el ser humano pueda habitar permanentemente en la Luna. Pero esta no es la primera ocasión en que se cultivan plantas en la Luna, ya que durante la misión no tripulada Chang'e 4 de China, que alunizó en 2019 en el lado oculto de la Luna, se realizó un experimento germinando con éxito semillas de algodón. Y en el año 2022, en la Tierra, se cultivaron plantas en regolito, que es el polvo que cubre la superficie lunar. La misión Artemis 3, que llevará a la primer mujer a la Luna, será la primer misión tripulada desde el Apolo 17, que alunizó en diciembre de 1972, y llevará plantas a nuestro satélite natural, buscando establecer las bases de la agricultura lunar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
La madrugada del día de ayer, 28 de marzo, Juanito Juan volvió a captar a un disco volador con luces en su parte inferior, en la localidad de Vallehermoso, Tamaulipas. Esta imagen nos demuestra que a Juanito Juan lo visitan constantemente estas inteligencias no humanas. Aquí le presentamos la evidencia.
Increíble, vean eso.
La noche del pasado 28 de marzo a las 12 de la noche con 27 minutos, una vez más, el reconocido testigo Juanito Juan volvió a registrar una extraordinaria grabación de un fenómeno anómalo no identificado, desde su domicilio ubicado en Vallehermoso, Tamaulipas. En la grabación, podemos apreciar que en el cielo nocturno se encontraba flotando un gran objeto en forma de disco, el cual expone una serie de 8 brillantes luces, dispuestas alrededor de su estructura, y una más en la zona central. ovni que permanece a gran altitud, mientras gira lentamente sobre su propio eje, lo que demuestra que no es un montaje. Objeto muy similar al registrado por el mismo Juanito Juan, la noche del 18 de agosto de 2023 a las 2 de la madrugada, el cual también posee una serie de luces que giraban en torno al destello central. Y un año antes, el 28 de agosto de 2022, Juanito Juan grabó a otra aeronave luminosa color azul, que de acuerdo con el testigo parecía parpadear. Al tomar una fotografía del ovni, se percibe que también es un objeto compuesto por muchas luces que rodean a una en el centro. Y nuevamente, el pasado 28 de marzo, Juanito Juan registró a otro ovni muy similar, en su domicilio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 25 de marzo, el testigo de nombre Henry Smith, quien iba volando desde el estado de Florida al estado de Nueva York, logró captar de manera fortuita desde su ventanilla el veloz paso de un ovni de color negro, demostrándonos cómo hay una constante de estos objetos de tecnología no humana y su interés con nuestros aviones. Aquí le presentamos las imágenes.
Un misterioso objeto discoidal de origen desconocido fue registrado de forma incidental durante un vuelo comercial el pasado 25 de marzo. El testigo de nombre Henry Smith viajaba desde el estado de Florida con destino a la ciudad de Nueva York, cuando al encontrarse grabando por la ventanilla del avión, súbitamente cruzó a una gran velocidad el fenómeno anómalo no identificado. Al realizar un acercamiento y en cámara lenta, se puede apreciar que el objeto se encontraba a poca distancia del vuelo, por lo que es imposible que pudiera ser un drone, otro avión o cualquier otra aeronave conocida, ya que ninguna autoridad civil o militar pondría en riesgo la seguridad del tráfico aéreo al permitir dos aeronaves en la misma ruta aérea. Al detener la toma, se puede ver claramente que el objeto discoidal posee una apariencia metálica, pero no posee alas, rotores o alguna fuente de propulsión, por lo que podría ser una auténtica evidencia de tecnología no humana. Objeto que por su forma y comportamiento podría ser igual al captado durante otro vuelo comercial que viajaba de Puerto Rico a la ciudad de Chicago el 19 de agosto del 2023. OVNI que también cruza a una velocidad indescriptible y peligrosamente cerca del avión. Al detener la toma, se aprecia que también posee una apariencia metálica y forma claramente discoidal. También el 3 de febrero de 2021, un pasajero grabó a otro objeto con forma de disco cuando su vuelo cruzaba la ciudad de Chicago. OVNI que también viajaba a una gran velocidad, por lo que solo se observa por unos instantes. Ahora, otro objeto con forma de disco fue registrado de forma incidental durante un vuelo comercial de Florida a Nueva York el pasado 25 de marzo. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.
Esto fue Tercer Milenio 360.